Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Programa Semilla Infinito, martes a las 8 de la noche, hora del centro de México. Aportaciones musicales, lectura de textos de ficción, traducciones, entrevistas y campo abierto, conducido por Antonio Diego Fernández Rosado.
Desde el fondo del universo surge una esperanza, una estrella que apunta hacia tu vida. Estás en la transformación, en pleno ciclo de transformación. Aquí te diremos y te ayudaremos a atravesar este momento tan importante en la vida de la humanidad. Harmonious Homo, especialistas en sistemas y técnicas para el desarrollo de la visión. Psicofisioconciencia.
Información para el despertar de la conciencia. Jueves 7 p.m. Harmonious Homo.
Con la clave del secreto eterno.
Digital Mind Radio te invito a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas. Digital Mind Radio.
Martes 14 de julio, según que del 2020, Semilla Infinito, escrito por Antonio Diego Fernández Rosado, un programa en colaboración con un Liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura, ideas que son centellas en el espacio mente, espacio negro, vacío cósmico. Clic. Se escucha y aparece luz. Pero ¿cuál es el combustible para esa luz? ¿Qué quema el sol para encender? El vacío oscuro hace fricción mientras la chispa avanza. La centella tiene un cuerpo, o el cuerpo se va formando. Se acumula como cochambre, tecatas requemadas, una migaja, un planeta, la Tierra. La vida que posee es la luz de la chispa, que se reproduce como los hipopótamos o las semillas, o cada amanecer. En la Tierra habita, llegó en el agua, en cada partícula. El universo está hecho de ceniza que dejaron a su paso los astros al pasar trapeando por ahí. La materia de la que está compuesta la parte oscura del universo, comprueba que es flamable. Cuando una estrella culmina de iluminar, se apaga, y el montoncito de ceniza y continúa. Y cuando con el tiempo se va cosmos composteando, se generan vapores flamantes, que queman las estrellas. Se generan vapores flamables que queman las estrellas. Pues son estallidos que friccionan y hacen chispa todo a su paso. La luz se está generando, el fuego está ocurriendo.
Buenas, vamos a hablar un poco de el monosílabo OM, que pronunciado da la expresión de AUM. El OM en el Tíbet, en la India, es un sonido que forma parte de todo saludo, de toda expresión que se haga en la vida, porque representa lo más sagrado en esas tradiciones. Este sonido representa el sonido primigenio donde surgieron y surgen todas las cosas visibles o invisibles. Es una vibración que forma parte de la expresión síntesis de toda búsqueda del ser humano para identificarse con las búsquedas que tiene dentro de las religiones y dentro de todos los objetivos de la vida. La vibración OM es un sonido padre-madre porque expresa todos los grados posibles que la boca puede pronunciar, desde la máxima apertura de la boca hasta estar plenamente cerrada. De tal manera que la O es un sonido que se realiza con la boca muy abierta. La letra U es una pronunciación con la boca moderadamente abierta. Y la vibración M se realiza con la boca cerrada. Todo sonido que se quiera expresar tiene que pasar por una graduación de aperturas diferentes de la boca. Por eso la palabra OM o AUM o AUM sintetiza las diferentes posibilidades de los sonidos, desde la expresión más abierta hasta la expresión cerrada, con su intermedio, que es la apertura intermedia de la boca. La vibración OM o AUM encierra la semilla, la fuerza y el soporte de todas las cosas. Representa, por un lado, la dualidad que hay dentro de las cosas, pero también la Trinidad. De tal manera que la palabra A representa la vida. La palabra U representa la forma. Y la palabra M representa el pensamiento universal. Otra manera de entenderlo, como también lo consideran estas culturas milenarias, es la creación, la conservación y la transformación. Está muy ligado también a las tres fases que utilizamos en la respiración, o sea, la inhalación, la retención del aire y la exhalación. Esas tres fases representan la expresión que se utiliza en casi todas las religiones también, como Brahma, Shiva, Vishnu, o como Osiris, Horus, Isis, o como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tiene muchas acepciones y, como forma parte de una ley universal de origen y de expresión de una diversidad de cosas, esta Trinidad se encuentra contenida en todos los planos de existencia, en el plano físico, en el plano energético astral, en el plano mental. Y todo esto surge de lo que se considera que no tiene principio ni tendrá fin. Los tibetanos le llaman Tat Tuam Asi, el que es, así será. Entonces el verbo es el origen de todas las cosas. La vibración que se encuentra en todas las cosas, entre la palabra el pensamiento y la vibración es, no hay más que grados de manifestación. Atrás de cualquier palabra hay un sonido, atrás de cualquier sonido hay un pensamiento, atrás de un pensamiento hay una vibración. Esa vibración original es el Om, o sea, la vibración primigenia que nos hace regresar a nuestros orígenes. Se acostumbra mucho a utilizar esta palabra, este mantra, para aquietar la mente. Cuando se aquieta la mente, porque se empieza a sumergir en los estados que laten más allá de nuestro subconsciente, más allá de nuestro inconsciente, llegamos a aquello que no tiene principio ni fin, de donde todas las cosas se han manifestado y donde dichas cosas, visibles o invisibles, están en constante transformación. Entonces, el monosílabo o el mantra Aum o Om es la raíz de todas las cosas. Tiene un aspecto germinal, tiene un aspecto de soporte o de columna y tiene un aspecto de fuerza. De tal manera que se liga en las religiones, pero sin explicarlo, sin clarificarlo de muchas maneras, como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero en la física, en la química, tenemos expresado esa vibración Padre, Madre de todas las cosas, la fuerza de creación, de conservación y de transformación, o la fuerza de impulso, la fuerza de sostén y la fuerza de transformación o de destrucción, aunque esto es relativo. Bien, hay mucho que hablar sobre esta vibración, sobre este mantra. Cuando se empieza a pronunciar, termina por escucharse Aum, Om, Om, Aum. Y ahí va contenido toda la psicología y la búsqueda para llevar a cabo la maestría de las posibilidades humanas sobre la materia y la energía. O sea, la dualidad que se maneja como electronegativa y electropositiva se logra a través de la unión que provoca la energía del Om. El Om es como el padre-madre que une a la energía femenina y masculina. En una identificación, en una comunión, en un estado de conexión perfecta entre lo grande y lo pequeño, entre lo visible y lo invisible. Entonces es sumamente importante y fundamental el mantra Om, porque encierra toda la búsqueda y el inicio y el fin de la búsqueda al que pueda aspirar todo ser humano. Porque cuando se realiza una unión entre los complementos o o la polaridad, se logra una síntesis, y la síntesis encierra todo un conjunto. Por eso la expresión de la pirámide o el triángulo es la expresión de un inicio, de un polo con la unión de otro polo, y ahí surge el hijo o surge la síntesis. Y del padre, de la madre y del hijo surge la familia, un nuevo polo que al integrarse a otros polos, a otras familias, va dando por resultado la formación de pueblos, etcétera, etcétera. Esta vibración del Om hay que estudiarla, hay que entrenarse en esa pronunciación, hay que ligarla con nuestro cuerpo físico, con nuestro plano anímico, con nuestro plano mental, para ir logrando que haya una alineación, que haya un balance perfecto entre los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones de nuestro cuerpo. Entonces es un elemento muy importante dentro del sistema completo del yoga. Y, repitiendo, se encuentra en todos los hábitos y en todas las expresiones de las tradiciones del Oriente.
Fernando Moreno, miembro del Movimiento de Acción por la Unidad Mundial, un estudioso del yoga y su significado profundo en todos los aspectos de la vida, acaba de aportar generosamente para este programa el significado del mantra OM. Dicho esto, y en honor a todos los que colaboran con las historias y conocimientos que aquí se reproducen, quisiera presentarles ahora esta traducción, este mito, este viaje del cual se habla en el templo Sugawarain Tenmangu, dedicado al sabio Michizane Sugawara, nacido en Kioto en el 845 y muerto en el 903 después de Cristo, en el país del sol naciente, Japón, en el sitio donde se encuentra este templo. Al nacer bebió sus primeras aguas del pozo que aún conserva el recinto. Es reconocido en Japón como el patrono del aprendizaje. Estudiantes visitan su santuario antes de los exámenes. También se le relaciona con el gusto por la literatura, caligrafía y la protección del fuego. Estuvo vinculado a la corte en el periodo Heian, en el siglo X. El periodo Heian estuvo marcado por el cambio de la capital del imperio desde Nara hasta Heian-kyo, que significa la capital de la paz y la tranquilidad, conocida hoy en día como Kioto. El principal motivo para la mudanza correspondió con el deseo de la corte de gobernantes de escapar a la influencia de las grandes instituciones budistas. El colapso de la dinastía Tang en China durante el año 907 significó que durante ese siglo el contacto con Japón dejó de ser oficial y frecuente, pavimentando el camino de los isleños para un estilo de vida nativo. Parte del resultado fue la creación de los cimientos de lo que son los modales típicos de los japoneses, su comportamiento social y el gusto. El historiador George Sanson describe el modo de vivir del periodo Heian con la frase: la regla del buen gusto, agregando que el estado de ánimo prevalente fue sentimental, sensible. No fue un periodo de especulación ansiosa acerca del bien y el mal. Michizane Sugawara trabajó para el emperador Uda. Según la leyenda, Michizane era un buen estudiante que gustaba de componer poemas dedicados a sus árboles favoritos de ciruela. Se dijo que los dioses lo favorecían y este hecho levantó la ira del clan Fujiwara, quienes lo exiliaron a Kyushu Daisaifu, el lugar en el fin del imperio. Michizane abandonó la capital, Heian-kyo, sintiendo mucha tristeza, pues había criado por años un portentoso ciruelo de elegantes flores y jugosos frutos que ahora tendría que abandonar para siempre. Se marchó. Pasaron días cuando Toblume, aquel ciruelo, se soltó de raíces y existen testimonios de la época de personas que lo vieron pasar volando por los aires hasta Daisaifu. Michizane ocupó la vida estudiando, leyendo, enseñando, hasta que le llegó la muerte a la edad de 57 años. Su familia arregló para que su cuerpo fuera cargado por un toro de regreso a Kioto, a 646 kilómetros, pero el animal no quiso andar por ningún motivo. El toro permaneció inmóvil, y ante el problema de aquel cadáver tercamente estacionado, Michizane fue enterrado por su amigo Umasake no Yasuyuki en el lugar donde ahora se encuentra el santuario de Daisaifu. En el patio interior del santuario se encuentra aquel toblume o ciruelo volador, que con más de 1000 años de edad es siempre el primer ciruelo que florea en Japón. Poco después de la muerte de Michizane Sugawara, 5 miembros del clan Fujiwara, la familia real encargada de que lo exiliaran, murieron. Uno de ellos de hecho pereció cuando un relámpago golpeó contra el castillo del clan. Tenjin es la forma convertida en dios de Michizane, una vez que muere y es considerado un espíritu vengativo. Es por ello que la familia real, para calmar aquel poderoso espíritu, le reotorgó de manera póstuma su lugar en la corte. Con los años, su reputación volvió a asociarlo con la literatura y la educación.
Antes de estirar la pata, Michizane Sugawara-san dedicó un último poema a su árbol de ciruela volador, Toblume. Cuando sople el viento del este, florece en total plenitud, tú y todas tus flores de ciruela. Aunque pierdas a tu maestro, no seas indiferente a la primavera.
Muchas gracias a mi hermana Ana Diego por esta aportación lectora traducida de los textos originales del siglo X escritos por el sabio. Para terminar esta historia, les comparto un dato curioso. El santuario de Daisaifu, construido en homenaje al sabio Michizane, actualmente es reconocido por sus 6.000 ume, o ciruelas asiáticas, árboles pertenecientes a 167 variedades, entre ellos, por supuesto, Toblume. A lo largo del recorrido al santuario, existen tiendas vendiendo umegae mochi, un dulce grueso hecho de una jalea dulce a base de frijol atsuki. Este pastel viene sellado con el patrón de la flor de Toblume, pues está fuertemente asociado al santuario por su conexión con la leyenda de Michizane. Se dice que Yomyoni, que trabajaba como cuidador del estudioso, le preparaba estas delicias e incluso le dejó una ofrenda así el día que murió. Fin. ¿Qué es el kami? Este es un concepto cultural japonés que intentaré explicar. El kami es el espíritu presente en aquello que es orgánico, como una planta, pero también en aquello que es inorgánico, como una piedra. La forma para escribir la palabra santuario y bosque son las mismas. Un santuario en un bosque es un sitio que es sagrado en reconocimiento a los árboles que ahí habitan, pues tienen kami. Por ejemplo, los antiguos japoneses tenían un ritual cada vez que iban a la montaña a cortar un árbol. Para ellos el árbol tenía un espíritu, era al igual que ellos un ser viviente, al igual que la montaña, al igual que el mar. Es por esto que había que pedir permiso a la montaña para entrar en ella, y una vez localizado el árbol, lo primero que se hacía era darle unos golpes con el mango del hacha. Si algún pájaro o ardilla aparecía, el árbol debía dejarse durante ese día, y al día siguiente ya era posible talarlo. Una vez cortado el árbol, la punta de la rama más alta era colocada en la base del tronco, en lo que había quedado del árbol y raíz. De esta manera se reconocía al árbol coronándolo y se le agradecía por haberse permitido ser cortado.
Página de sucesos. El mercurio y la estafeta. Entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas. Confirmaba que sin besos se marchitan las violetas. Sí.
Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, así.
Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía. Contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí.
Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra, sin presumir de voz. Si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Sí.
Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago, sin pisar su picamata. Les dijeron que en mi pago cobraba la serenata. Sí.
Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La cuequita de mi Chile, los listos de Washington,
mancillan con fusiles que acribillan la razón. Alaya sean los desfiles y el Cristo que los fundó.
¡Sí!
Los pobres no somos ricos, y el pobre más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda.
Sí. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda. Sí.
Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí.
Quisiera leer ahora un poema que escribí en el 2016 y presenté en un momento en una recopilación de poesía para un concurso estatal. Este está titulado Compostela Receta. Y empieza así. Hoy hice un poema durante el día solar. Empecé dibujando en la tierra un cuadrado. Con un pico destruí su estructura. Su cara plana se llenó de pústulas y cráteres. Recogí con una pala todo ese derrumbe y con el pico comencé de nuevo, a partirle en su madre al cuadrado. El brillo del sol del campo se escucha sobre las ramas de los mangos que, movidas por la brisa que hace no mucho salió del mar, cantan mientras crujen sobre mí. ¡Pam! Cae un mango. Chava Flores cantaba una balada sobre una quinceañera que bailaban los acinturados avispones. 30 centímetros de hoyo. La tierra extraída llenó 3 costales y medio. El hoyo quedó cubierto con ramas de mango, de parra. Ellas estuvieron en lo alto. Recordarán el viento, atraerán al aire. Tras regarlo y espolvorearlo con la tierra, agregué una capa de hojarasca bien reseca de hojas de uva. El cuadrado ahora tenía el color del vino. Se antojaba al caer las gotas de agua. Tras el líquido, espolvoreé la tierra una vez más y llegó el color amarillo de la pulpa de mango, de los pelos del mango, de los jugos del mango, de su cáscara ya putrefacta. Aparecieron las abejas, algunas moscas, insectos voladores miniatura y más abejas. Olía a festín. Exprimí la pulpa de la fruta sobre la hojarasca. Los trozos de pulpa se desparraman sobre el cuadrado pegajoso. Fue grotesco, excesivo, caliente, tropical. Las abejas se bañaban en mango. Era de miel el ambiente. Completar una capa uniforme de pulpa, regar y espolvorear. Cuando hube completado las capas necesarias y la altura de mi cuadrado, ahora convertido en cubo, sobrepasó el metro. La composta estuvo terminada. En 3 semanas debo voltearla toda y en 3 meses el suelo fértil estará listo. Será dulce el poema. Habrá mucho mango el año que viene, seguro. Fin.
Señor, resulta que Espergencia 15 años cumplió. Hasta hoy, que va a cumplir los 30, se le festejó. Pero en fin, hicieron el gran baile ahí en casa Noemí. Porque ahí, como es la sala grande, pues dijo que sí. Sea por Dios, que vengan chambelanes y damas de honor. Sofanor se trajo los galanes de allá de Escandón. Y Leonor, que trae 15 muchachas, Dios mío, ¿qué pasó? Nadie quiso ensayar vals, puro arrímese pa' acá, de cachete y vamos ahí. El día del baile llegó, la vecindad se llenó, damas de pura tafeta, ellos de etiqueta, guarache y mechón. Ay, espergencia, por Dios, pareces un querubín. Uy, qué rodillas tan prietas, échate saliva, no salgas así. Pues que andabas jugando canicas, ¿ok? Muchacha buena para nada, revolcarse estas horas. El papá Melquiades Escamilla la danza inició. Se vació regando la polilla por todo el salón. Y después Cateto y Espergencia siguieron el vals. Y ahí te van las damas de la mano de su chambelán. La mamá lloraba emocionada diciendo a piedad, no dirán que no fue presentada con la sociedad. Lo mejor del barrio de Bondojo citamos aquí, su vestido de organdí me ha costado un potosí, aunque ya se lo cosí. Túmpale, maestro Nabor, échele sal y sabor. Ay, qué figuras tan lindas, miren ese bruto, ya se equivocó. Cuando acabaron el vals, fue la Noemí a protestar. No es que los corra, muchachos, ya váyanse enfriando, me voy a acostar. No es que los corra, muchachos, ya váyanse enfriando, me voy a acostar.